la mañana del fin de semana de COPE nos hemos acercado al campo para comprobar el impacto que está teniendo la sequía y lo vamos a seguir haciendo porque el problema va a persistir con un verano que será más caluroso y más seco de la media. Pero vamos a dedicar unos minutos a otra de las derivadas de la sequía, la que tiene que ver con la producción de energía. Hablamos de la generación hidráulica, la que procede de turbinar agua de los embalses que se dedican a tal fin, que son diferentes a los que contienen agua para el consumo y el regadío. Esos embalses están ahora mismo en el 67%, son 10 puntos por debajo de la media de la última década, pero por encima del 50% de media de los embalses destinados al consumo o al regadío. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
La sequía no solo rebaja las reservas de los embalses destinados a la generación de electricidad, sino que esa generación de electricidad se ha desplomado en lo que llevamos de año.
Sí, lo ha hecho casi en un 60%, se ha recortado a la mitad. Sin embargo, Antonio, el precio mayorista de la luz parece no inmutarse, sigue en esa senda de moderación emprendida desde el inicio del año después de un 2022 de cifras nunca vistas, ¿no?, debido al desboque del precio del gas. La excepción ibérica, el tope del gas, ha sido sin duda una de las claves para embridar esa factura de la luz, pero también el fuerte tirón de las renovables. Pero hay más componentes en ese dique de contención que hace que, a pesar de la sequía, el precio medio mayorista pues vaya a cerrar mayo en el entorno de los 76 euros el megavatio hora frente a los 187 euros de hace un año.
La energía, la electricidad, que sigue siendo una cuestión a analizar, y lo vamos a hacer con Antonio Aceituno, que es consultor en Tempos Energía. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿por qué no hay tensión en el precio de la luz o no estamos ahora mismo en un escenario como el que vivimos al poco tiempo de iniciarse la guerra en Ucrania? ¿Por qué no hay una tensión en el precio de la luz a pesar del fuerte recorte de la generación hidráulica?
Claro, ahora mismo en el mix energético de nuestro país se están alineando tres astros. Además, al unísono, se están cumpliendo tres hitos importantes. En primer lugar, efectivamente, como estáis comentando, la energía hidroeléctrica, que no es la energía que se utiliza para regadío, el agua turbinada en enero alcanzó máximos de cobertura de la demanda, alcanzó un 19%. Sin embargo, este mes de mayo, como habéis dicho, pues esa energía cubierta por el agua turbinada ha descendido prácticamente al 8,38%. Eso quiere decir que la energía hidráulica ha disminuido su actividad en un 56%. Sin embargo, como he empezado diciendo, el mercado eléctrico de nuestro país, concurre en tres circunstancias. En primer lugar, el autoconsumo solar está disparado. En el 2022 se instalaron unos 2.500, 2.600 megavatios de potencia, igual que lo hizo en 2021, y 2023 sigue con esa inercia, con lo cual en nuestro país se llevarán instalados entre 5.500 megavatios y 6.000 megavatios. Ahora mismo, en las horas solares, y esto es importante que lo comentemos, la demanda de nuestro país en el mes de mayo alcanza los 25.000 megavatios. Eso quiere decir que el autoconsumo tiene una capacidad de disminuir, de mermar la demanda prácticamente en un 20-25%. Estamos consumiendo energía eléctrica en España igual que lo hacíamos en plena pandemia, en abril de 2020.
Claro, Antonio, y menos eso demanda, lógicamente, menos presión a los precios.
Claro, eso es un primer hito. El segundo hito es que desde este mes de mayo, la energía solar, la generación ahora mismo, está cubriendo un 48,39% de la demanda, ella sola. Esto, Antonio y Marta, es algo muy sorprendente. Es decir, cuando una tecnología, solamente una tecnología, es claramente dominante, tiene la capacidad para volcar los precios o a un lado o a otro. En este caso, afortunadamente, los precios se están desplomando porque, insisto, solamente la solar es capaz de alcanzar con los dedos el 50% de la generación. Pero es que también en nuestro país, el tercer hito, es que hay viento. La energía eólica ahora mismo está cubriendo un 29,81% de la demanda. En resumidas cuentas, entre la solar y el viento, sin necesidad de la hidráulica, están cubriendo casi el 80% de la demanda.
Ya, lo que es evidente es que ahora mismo estamos en un periodo de no un pico de consumo, es decir, todavía no hay que encender el aire acondicionado, no hace frío para tener la calefacción, y en nada llega el verano, sí, las olas de calor que nos van a obligar a tirar del aire acondicionado, no va a llover, va a soplar menos viento. En ese contexto y en ese escenario, ¿qué puede pasar?
Es cierto, Antonio, la solar es vulnerable a las temperaturas, porque las placas solares están hechas de silicio semiconductor, que es muy vulnerable, como digo, a la... El silicio trabaja muy bien, Marta y Antonio, cuando la temperatura está entre los 20 y 25 grados. En cuanto la temperatura se dispara, el silicio disminuye su rendimiento. Pero es que con un colchón, ahora mismo, de que la solar está aportando un 48,39 de la demanda, es cierto que puede disminuir. ¿Cuánto? Pues de situación de peor caso entre un 35 y un 40%, que ya está muy bien. Segundo, es cierto que con las altas temperaturas las aspas de los aerogeneradores pierden capacidad. ¿Por qué? Porque el aire, la densidad del aire se vuelve menor, también es vulnerable. Pero es que la eólica está tirando casi con un 30%. ¿Cuánto puede disminuir? Pues situación de peor caso, dejarlo en un 15-20%. Entonces, para el próximo verano, es cierto que la capacidad de las renovables, sol y viento, pues puede quedarse, no ahora que está rozando con los dedos en un 80%, pero puede quedarse en un 60%. 60%, Marta y Antonio, es algo altamente positivo para el mix energético de nuestro país.
O sea, que podríamos aguantar, ¿no, Antonio? Es decir, puede ser que no nos llevemos esos sustos, ¿no?, en verano.
Ahora mismo tenemos, España tiene 3 meses de tranquilidad. Uh-huh. Cuando digo 3 meses, ¿por qué lo digo? Porque la solar y el viento van a sostener los precios en las horas solares. El gas ha disminuido, pues ahora mismo ha disminuido un 70% su apreciación desde los precios de agosto. Ahora mismo estamos tocando con los dedos los 25 euros megavatio hora, MIPIGAS está tocando los dedos 25 euros. En agosto de 2022 el gas estaba a 300. Uh-huh. Con lo cual, 3 meses, horas solares, van a estar gobernadas por el sol y viento, que más o menos se van a comportar bien, aunque van a disminuir su capacidad por el aumento de las temperaturas. Fuera de esas horas solares, vamos a recurrir al gas, que lo tenemos en 25, y ¿hasta cuándo puede aguantar la tranquilidad? Pues esa es la incertidumbre que tenemos todos en la cabeza. Cuando comience el próximo invierno, pues habrá que ver si viene gélido, que todos suponemos que el próximo invierno Europa no va a tener el mismo golpe de suerte que ha tenido. Ya si el próximo invierno fuese cálido, ya sería el cuarto invierno cálido consecutivo, y eso es difícil. Entonces, pero hasta que comience el próximo invierno, 1 de octubre de 2023... Pues eso, Marta y Antonio, tenemos tres meses de relativa calma. Bueno, pues
nos quedamos con ese titular, esos 3 meses de tranquilidad en las cuestiones energéticas que hemos analizado en la mañana del fin de semana con Antonio Aceituno, consultor en Tempos Energía, al que agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo, Antonio.
Pues un fuerte abrazo y muy buena mañana para todos.
Igualmente. Las cuestiones de la energía que nos han preocupado, que nos han afectado a todos, que han revolucionado también el mercado de los precios y que de momento ahora mismo están en una situación de tranquilidad, al menos, como nos decía, durante los próximos 3 meses.
Y las variantes de la sequía, Antonio, lo importante que es el agua, y nos vamos dando cuenta conforme vamos viviendo estas crisis, ¿no?, que nos van poniendo sobre la mesa pues todas las cuestiones que dependen no solamente de que llueva, sino que hagamos una buena gestión de ese agua que cae.
Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.